no hay joven rebelde, no hay joven en el mundo que no tenga en su mente o tenga en su closet o que tenga una imagen o una estatuilla o una estampita del Che Guevara. Che Guevara es el prototipo, es el sinónimo de rebeldía. Y el Che Guevara es un hombre, ¿se imagina usted ese hombre que fue el cerebro, por decir así, de la Revolución Cubana? El mismo comandante en jefe, Fidel Castro, reconoce que el Che Guevara fue el cerebro, el artífice, el arquitecto de la Revolución Cubana para deponer a Batista. ¿Se imagina usted el Che Guevara de pastor? ¿Se imagina usted el Che Guevara, ese hombre que a donde pasaba, Bolivia, Colombia, Venezuela, Argentina, Paraguay, Uruguay, donde pasaba, la gente se le pegaba porque querían ese dinamismo, querían chupar ese magnetismo de liderazgo del Che Guevara? Yo pienso por un segundo, por ejemplo, ¿se imagina usted Pancho Villa? Iglesia Bautista de la Revolución de Bronzeville, pastor Pancho Villa, diácono mayor Emiliano Zapata. Imagínese usted, imagínese tener estos hombres que han sido brillantes, hombres que han sabido, que han pagado ellos el precio, ellos que han venido y han caminado y han cabalgado kilómetros de kilómetros de kilómetros de kilómetros, y a donde ellos iban ganaban siempre adeptos. ¿Se imagina usted un Pancho Villa cristiano? ¿Se imagina usted un Emiliano Zapata cristiano? ¿Se imagina usted a este hombre, Fidel Castro, el comandante, el presidente de Cuba, un hombre que es reconocido por el libro del récord Guinness, el hombre que ha hablado por más de 8 horas continuas, seguiditas, sin repetir un tema, y mantener a más de 150 mil personas en la Plaza de la Revolución en La Habana, Cuba, vitoreándole a él, ¡viva Fidel! ¡Viva Fidel! Pero ¿saben una cosa? ¡Qué pena! Y qué tristeza que estos hombres con estas genialidades, que estos hombres con estas habilidades, utilizaron eso para la maldad. ¿Se imagina usted un gran orador 8 horas? Y otro de los que le siguen los pasos son de 4 horas y media, Hugo Chávez, de Venezuela. ¿Se imagina usted tener al comandante en mando, a Fidel Castro como pastor de una iglesia, como maestro de escuela dominical, convertido, hijo de Dios, cristiano, con esa habilidad, con esos dotes, con esa elocuencia, con esa retórica, con ese dinamismo, con esa capacidad, con esa radicalidad que lo considera a ellos? El mundo fuera distinto. El mundo fuera diferente, viviríamos en un mundo mejor. Pero qué lástima lo que dice el versículo 5. Lea conmigo de nuevo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿cuál? El mal. Muy bien, venga conmigo por favor, abra su Biblia. Espero que haya traído Biblia en esta mañana. No usen la de la mujer ni la de la mujer, la del marido. Traiga su propia Biblia, por favor. Abra conmigo su Biblia y venga conmigo en Mateo capítulo 2. Les voy a presentar a ustedes a esta familia interesante. Esta familia fuera de serie, única, espectacular, irrepetible. Vea usted conmigo el Evangelio según San Mateo capítulo 2. Y vamos a ver el versículo 13 en adelante, y voy a ir haciendo pausas. De ahí no se me mueve, ahí se me queda, y yo le voy a decir más o menos otro texto que queremos nosotros buscar. Le voy a presentar a usted a la familia de los Herodes. Yo pienso por un segundo, con el perfil de cada uno de ellos, con los logros de estos hombres, con las habilidades de esta gente, digo, el mundo hubiera sido otra cosa. Fíjese pues, miren lo que dice el capítulo 2, versículo 13 en adelante, y luego pausamos donde yo le diga. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño. ¿Para qué? Bueno, ok, le voy a presentar al primer personaje de esta mañana. ¿De quién estoy hablando? Porque hay una confusión. Y lo confundimos. confundimos porque aparece la palabra Herodes, pero la Biblia es muy clara y hace la distinción y hace la clasificación de cada uno de ellos. Vamos a ver a Herodes el Grande, el primero de todos, el cerebro, el papá, el artífice, el arquitecto, el genio de esta dinastía. Herodes el Grande es conocido como el hombre que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Esa es la historia, la conocemos cuando llegamos por allá por los tiempos de Navidad. ¿Cuál era su problema? Su problema era el celo. Su problema era la envidia. Su problema era la sed de poder, de conquista y de ser él el único en toda la comarca. Este hombre, mire lo que dice el perfil, y me tuve que ir a buscar ayudas, porque mi mente no me permite pues grabarme toda esta información. Herodes, ¿quién era Herodes el Grande? Herodes el Grande era el fundador de la última dinastía judía. Era descendiente de una rica familia idumea. A los 25 años de edad fue nombrado gobernador de Galilea por su padre Antípatro. Ok, ojo con esto. Grábese el nombre de este hombre, Antípatro. Antípatro era el abuelo, el papá de este hombre y el abuelo de los otros Herodes que vamos a conocer. Pero estos hombres eran muy conocidos. Estos hombres tenían muchas conexiones, muchas amistades. Y llegó un momento que en el año 40, Herodes consiguió, por medio de Antonio y de Octaviano, que el Senado romano lo nombrara rey de Israel. Bueno, esto no era así, pero él consiguió que se hiciera un decreto en el Imperio Romano, y se decretó que este hombre Herodes se convirtiera en rey. Vieron estos hombres, los del Imperio Romano, vieron estos hombres en Herodes características sobresalientes, inigualables. Era inimitable este hombre, era un hombre único. En Jerusalén, mire lo que hizo Herodes. Herodes hizo una fortaleza, hizo un palacio real, hizo un hipódromo, un teatro, un anfiteatro. Y luego en el año 30 antes de Cristo emprendió la construcción o la reconstrucción del templo, siempre guardando los diseños y la estructura salomónica. Fundó y transformó varias ciudades, siguiendo su inclinación por la civilización helenista y romana. A pesar de todo esto, los judíos, así como también los saduceos y los fariseos, a pesar de su excesivo amor por el templo y la reconstrucción, lo odiaban a muerte. Era un hombre sanguinario. ¿Qué hacía este hombre? Fíjese pues, vino Herodes el Grande, no nació siendo eso. Por eso el mensaje de esta mañana se llama: se convirtieron en monstruos. No nacieron siendo eso. Se convirtieron en. Llegaron a afear su vida, sus actitudes, su carácter, su temperamento, sus impulsos, sus formas de actuar, su comportamiento. Los hicieron a ellos que se convirtieran en unas personas odiosas, en monstruos. Y este hombre empezó a hacer unas cosas que llegó a ser tan sobado, llegó a ser tan inseguro de sí mismo, que él, al darse cuenta que su familia podía sucederle en el trono, los mandó a matar a todos. Mató a su segunda mujer, llamada Alejandra, mató a su suegra, creo que fue lo único bueno que hizo, mató a todos sus hijos, y sabe una cosa, el primogénito, el primerito hijo de él, llegó a enfermarse de una enfermedad tan penosa que no era aceptable ante la sociedad. ¿Cómo el hijo de un rey iba a estar en la condición que estaba? ¿Sabe usted qué hizo él? Lo mató. Ese era Herodes. Y no solamente eso, se le achaca y se le caracteriza y se le condiciona de que fue el ejecutor y que fue el cerebro y que fue el que organizó la matanza de todos los niños abajo de 2 años en los tiempos de Jesús. Se convirtió en monstruo. Se considera, y oiga esto, ¿cómo son las cosas? Se considera que murió el mismo año que él mató a todos los niños. Oiga esto y póngale mucha atención y ponga sus barbitas en remojo. Viene este hombre y dice: no puede ser. A mí me ha costado ser rey. Y este niño, que no sé ni quién es, que es hijo de un muchacho que se llama José y que ha nacido de una forma anormal, dicen que es obra del Espíritu Santo, y es hijo de una mujer que dicen que es la más bonita y la más bienaventurada de todas las mujeres. A mí qué me importa, dice, de quién es. Pero desde que este momento del nacimiento llega, llegan unos magos que vienen desde el oriente y vienen a visitarlo y le entregan regalos que solamente los reyes le dan. Dice, yo no quiero competencia, yo no necesito rival, no quiero ningún rival. Así que como no sé quién es el niño y como no sé en dónde está el niño, voy a mandar a sacar una orden real de que maten a todos los niños menores de 2 años. Se acerca un ángel a José y a María y le dice, agarren al niño y llévenselo a Egipto, y allá ustedes van a estar hasta que muera Herodes. Entonces Herodes, con esas ínfulas y con esa autoridad y con ese enajenamiento y esa soberbia, prepotencia, altanería y arrogancia de ser todo un rey, creyó que él iba a ser eterno. ¿Sabe usted qué dice la historia? El mismo año que mató a todos los niños, ese año murió. Segundo que se convierte en monstruo. Venga conmigo, por favor, en Mateo 14, versículo 1. ¿No era así? No, él no se convirtió. Mateo capítulo 14. Vea usted conmigo, por favor. Ahora vamos a ver al otro Herodes que sigue. Este Herodes es Herodes Antipas o Herodes el Tetrarca. Y le voy a decir a usted, ponga por favor conmigo el capítulo 14, versículo 1, el 2 y el 3. Fíjese pues. En aquel tiempo Herodes, por eso le digo que no puede ser el mismo porque este ya murió. Entonces tengo que conocer el contexto histórico, el contexto político, religioso, social e inclusive geográfico para interpretar. No es el mismo, este ya murió. Han pasado ya 30 años de la muerte de este Herodes y han pasado 30 años ya de la vida de Jesús. Jesús ya está en su ministerio público. Fíjese lo que dice el texto. 14:1. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Hasta ahí nada más, quédese un momentito conmigo. ¿Usted cree que no le han de haber llegado a decir a Herodes, ese predicarocito que anda por ahí, ese predicarocito que anda imponiendo manos, que anda sanando enfermedades, que anda sacando fuera demonios, ese predicadorcito que acaba de calmar las tempestades, ¿sabes quién es ese? Ese es el niño que tu papá andaba buscando hace 30 años. Ese es el niño el que provocó la ira en tu padre para matar a todos los niños menores de 2 años. Te quiero decir una cosa, a tu padre nadie lo quería, nadie en Israel, porque no había una familia en todo Israel que uno de sus hijos no muriera. Y empieza a transformarse en un monstruo Herodes Antipas, Herodes el tetrarca. Le voy a explicar los amigos que este hombre tenía. Le voy a leer a usted en principio el perfil. Este era otro hijo de Herodes. No era el primogénito porque el primogénito ya lo había matado, pero este era otro hijo de otra mujer. Fíjese pues, era hermano menor de Arquelao, era medio idumeo y medio samaritano, fue educado en Roma, obtuvo de Augusto César el gobierno de Galilea y de Perea con el título de tetrarca. Fíjese esto, Herodes Antipas, lo mismo que su padre, fue un gran constructor, fortificó Séforis, su primera residencia, y fundó una nueva capital que llamó Tiberias, en honor a Tiberio César. Por eso se llama también el lago de Tiberias, el mar de Galilea. Miren las influencias de esta gente. Pasaron 30 años y aparece este hombre que no nació siendo monstruo, se convirtió en monstruo. Por sus actos, por su ira, por no saberse dominar, no saber poner control a sí mismo, por no tener self-control, se convirtió en un monstruo. Y este hombre viene, Herodes Antipas, su víctima, ¿sabe quién fue? Juan el Bautista. La conciencia de Herodes Antipas, le voy a explicar, pastor, ¿qué significa Antipas? Se recuerda que al principio de primer Herodes le dije, no se le olvide el nombre de Antípatra, que era el abuelo. ¿Usted sabe qué significa Antipas? Es el retrato de su papá. es igual que su padre, es idéntico en gestos, en ademanes, en acciones, en actitudes, en comportamiento, igual que su papá, bélico, iracundo, lleno de sed de conquista, un hombre, un mercenario. Y este hombre, la víctima de él fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, se imagina usted, lo trajo, lo encadenó, lo lleva a una prisión, después lo saca y le corta la cabeza. ¿Sabe quién era Juan el Bautista? Era el único hombre que dice Jesucristo en la Biblia que no ha nacido otro hombre más grande que Juan el Bautista. ¿Sabe usted quién es Juan el Bautista? El único hombre en el mundo que fue lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su mamá. ¿Usted sabe quién fue Juan el Bautista? Aquel predicador tremendo que empezó a predicar en todos los contornos de la región de Galilea, diciéndole al pueblo: arrepentíos o todos pereceréis. ¿Usted sabe quién fue Juan el Bautista? El que vino a preparar el camino para el Mesías, para Jesucristo. Vení para acá. Lo agarra, lo mete en la cárcel y le corta la cabeza. Mire qué familia, mire qué gente. Su padre mata a todos los niños. Su padre mata a toda su familia, a su esposa, a su suegra, a su hijo, y por último mata a su primogénito. Por esa paranoia, por ese delirio de persecución, por esa inseguridad, por esa sed, por esas manos llenas de sangre que tenía por querer controlar un reinado. Herodes Antipas, el tetrarca, ya habían pasado 30 años de la vida de Cristo. Herodes Antipas tomó por mujer a una de sus sobrinas. Herodes Antipas era tan inteligente que cuando Jesucristo, escuchen esto, que cuando Jesucristo fue abordado por uno de los guardias, por uno de los discípulos de Herodes, le llegan a preguntar: ¿eres tú el Mesías o eres tú Juan el Bautista? ¿Y sabe usted cómo contestó Jesucristo? Ve y dile a aquella zorra. Usted sabe que la palabra zorra o zorro es sinónimo de habilidad, de astucia, de inteligencia. He's a fox. She's a foxy lady. Es una muchacha astuta, es una mujer bastante dinámica. No solamente lo era, sino que Jesucristo reconocía que Herodes Antipas, Herodes el tetrarca, era un hombre astuto, que además de tener todo lo que tenía su padre, este también podía nadar con sus propias habilidades. Un hombre genio. Tercero, vea usted conmigo por favor en Hechos, no me pierda de vista ahí, Mateo 14, porque vamos a regresar, pero venga conmigo por favor en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, no me pierda de vista Mateo 14, porque vamos a regresar. Entonces ahora se viene conmigo a Hechos capítulo 12 y vamos a ver a otro Herodes. ¿Qué familia hoy? It's in the genes, ¿verdad? Tengo genes, ¿verdad? Es patológico esta cuestión. Gente impulsiva, gente iracunda, gente recia, gente que todo es por tomarlo por las armas, gente bélica, gente mercenaria. No nacieron así, nacieron niños, no fueron creados así por Dios, fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero claro, la Biblia nos dice, pero vio Dios que la maldad de los hombres era cada día más y más y más, aunque al principio todo lo que él había hecho era bueno. Ve usted conmigo el capítulo 12 de Hechos, versículo 1, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes, no es el mismo Antipas, no es el mismo el grande, sino que es Herodes Agripa primero, o Herodes el famoso Agripa el mayor. Tiene que haber una distinción. Por eso, para poder aplicar esto, tenemos que ubicarnos y tenemos que clasificar. Así como hay un montón de Jesuses, hay un montón de Marios, hay un montón de Carlos, hay un montón de Carlos V, Carlos IV, todos los Carlos que hay, pues entonces. Entonces, lo mismo, Herodes, la dinastía, la familia, no era Herodes el Grande, no era Herodes Antipas el retrato de su padre, sino que este era Herodes Agripa, el primero o considerado el mayor. Y déjeme en primer lugar, vea lo que hizo este hombre. como que les gustó, ¿verdad? Eran hombres de armas, dice el 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Cómo es el rey? Mire quién era él. Mire las amistades de este hombre, fíjese pues. Se considera que el rey Agripa fue hijo de Aristóbulo, nieto de Herodes el Grande. Creció en Roma en estrecha relación familiar imperial. Su amigo íntimo era Calígula. Y otro amigo más cercano a él era el gran emperador Claudio. Pues, con esos poderes, con esa permisibilidad y con esa autoridad conferida a un sociópata como lo era él, a un hombre desquiciado como lo era toda la familia, déjeme contarle, han de haber llegado a decirle también a este hombre: mira, ya han pasado 30 años y te recuerdas de tu papá. Fíjate que tu abuelo era Herodes el Grande y tu abuelo mandó a matar a todos los niños. Fíjate que en tu familia ha habido gente de armas tomar, cofre. Tu papá, Herodes Antipas, Herodes, allá el tetrarca, ¿sabes qué hizo? Le cortó la cabeza a papá Juan el Bautista y nadie le dijo nada. ¿Ser el rey? Usted va, por ejemplo, a Chile y no hay familias que olvidan lo que hizo Pinochet. En 1972 cae el gobierno de Salvador Allende por las manos de Pinochet, Hugo Pinochet. Y entonces, claro, tanta muerte, tantas cosas, ejército desaparecido, los carabineros, que no sé cuánto, y han pasado 35, 37, y podrán pasar 40 años en Chile. Chile no olvida la muerte, la masacre en Tlatelolco, que fue en el año 68. Estamos hablando de 37, 40 años. El pueblo no olvida. Estos no olvidaron. El pueblo judío no olvidó la matanza de los niños. El pueblo judío no olvidó la muerte de Juan el Bautista. El pueblo judío, los cristianos ahora, se convierten en los enemigos número uno de este tercer Herodes. Entonces viene y agarró a los cristianos y empezó a maltratarlos y a muchos a matarlos. Y agarró uno. Llamó a Jacobo, el hermano de Juan, de San Juan, el que escribe el Evangelio según San Juan, el que escribe las tres epístolas, el que escribe Apocalipsis. Agarró a su hermano, el hijo de Trueno, el Boanerges, y le corta la cabeza con una espada. Y como vio que a toda la gente le gustó lo que hizo Herodes, mandó a traer a Pedro y encarceló a Pedro. Y con la intención también de matar a Pedro, pero era un problema, era la fiesta de la Pascua. Esto se hubiera vuelto un relajo, los panes sin levadura. Entonces vea usted conmigo el versículo 1 y 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Hasta ahí quédese nada más. ¿Cómo no lo iba a hacer? Si el tipo era indómito. ¿Cómo no lo iba a hacer si todo lo que él quería hacer se lo permitía? Era amigo de Claudio, el emperador. Era amigo de Calígula. Y cuidado con esto. Si usted ve a través de la historia, vea la vida de los emperadores. Todos eran homosexuales. Sus orgías, entre ellos mismos. Y entonces este dice: yo estoy en el pináculo, yo estoy en la cima, estoy en lo mejor de mi vida, he hecho esto y esto y esto, y no ha pasado nada, nadie me pone hasta aquí. Momento. Y actúa Dios cuando ya llega el hartazgo. Y llega Dios y le dice: mira, vení para acá. Un día salió, había habido un conflicto con la gente, hubo un levantamiento, hubo una manifestación, una protesta, un paro por ahí. Y entonces sale el hombre con ropas reales y empieza a arengar. Nosotros explicamos este término, esta expresión en el seminario. La palabra arengar no es un regaño. La palabra arengar es una palabra en tono militar, como para poder exigir ciertos poderes o como para poder dar ciertas autoridades o para venir y convertirse en una persona popular. Entonces, si usted observa conmigo, vea por favor el versículo 23 y 24. Fíjese pues. perdón, 21 al 23. Observe esto. Dice en Hechos capítulo 14. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. No los regañó. Vino y dijo cosas y consignas militares, pues. Pero sabe la cosa, ¿cómo? Mire, acababa de maltratar a los cristianos, acababa de venir y le haber cortado la cabeza a Jacobo, y después de todo esto había puesto en la cárcel a Pedro. ¡Ah! ¿Qué soy yo, el mero mero de la comarca? Y empezó a arengarles, y dice la Biblia en el versículo 23. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido. ¿Cómo? Le voy a regresar un poquito la historia. Vení para acá, Herodes, Agripa, el mayor. Te voy a dar un poquito de historia. Tu papá, Herodes el Grande, tu abuelo, fue un hombre desalmado. No hay una familia en todo Israel que no haya sido víctima de la furia y de la ira de tu padre. Tu padre mató a todos los niños menores de 2 años. Piense usted en su hijo o en su hija cuando tenía 2 años. Se lo mató Herodes. Segundo, hablar de tu papá, lo más cerquita. ¿Sabes qué hizo tu papá? Tu papá vino y en el día de su cumpleaños, ¿oíste? En el día de su happy birthday vinieron los mariachis. ¡Qué linda está la mañana cuando vengo a esa! Ese día, ¿sabes qué hizo tu papá? Mandó traer a Juan el Bautista y le cortó la cabeza. Hace unos cuantos momentos, tú le acabas de cortar la cabeza, oíme, a Jacobo, un siervo mío. Has matado a un montón de cristianos y los has maltratado. Y acabas de meter a un siervo mío, el que acaba de predicar un sermón donde se convirtieron 3,000 personas, lo acabas de meter en la cárcel. Tu padre usó armas. Tu abuelo utilizó hombres. Y tú utilizaste una espada. Yo no voy a usar nada para matarte. Te van a comer los gusanos. Venga conmigo y con esto terminamos. Ve a Herodías. Mateo 14, y con esto terminamos. Pero no, si no eran solo los hombres en esa familia, los malos. También había una mujer mala, y llevaba el nombre de ellos, Herodías, ¿ves? Orgullosa. No nació monstruo. No nació fea, se hizo fea. Usted no nació así, hombre. Usted nació lindo. Vaya usted al hospital. Mire, y ahí está uno en la ventana. Mire qué chido. Mire qué lindo. Ay, se parece a tu tía fulana. Ay, mira, le salió la nariz de tu papá. Ay, mira, le salió los ojos de tu padre. Total, que el niño no tiene nada de él, ¿ves? Es una amalgama, es una fusión la criaturita. Hermano, no hay niño bonito. Todos son feos, hombre. Si usted cree que es pedazo de hígado que tiene la mano o un páncreas. No hay niños bonitos, feitos. Ay, usted sabe una cosa. Y este Herodías no nació monstruo. Ve usted conmigo en 14, versículo 6, cómo son las cosas. Mateo 14, 6. Y dice: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. La hija de Herodías se llamaba ¿cómo? Salomé. Y esta niña, una jovencita hermosa, una jovencita preciosa, vino y danzó en frente de Herodes. Y esta niña, Salomé, instruida por su madre, le hizo ciertos requerimientos y ciertas peticiones. Y Herodes, el niño que llorón y la muchacha que lo pellizca, dijo: ¡qué chula está mi sobrina! ¡Qué chulada de mujer! ¿Y le agradó? Siga usted leyendo conmigo, por favor, en el versículo 7. Por lo cual, este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. 8. Ella, Salomé, instruida primero por su madre, Herodías, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista.
¿Es usted el tipo de persona que anda pidiendo la cabeza de alguien en esta iglesia? Que los gusanos se la coman, güey. A mí me han dicho varias cosas y me dijo hace muchos años una persona: lo que una mujer puede hacer por vos, lo puede hacer contra vos. Pero no ha prevalecido y no se ha manejado todavía y no ha triunfado una mujer que ponga las manos en contra de un siervo de Dios. Eso no se quedó impune. Ella vino y bailó. Ella vino y sedujo a la niña. Sedujo al rey. Y el rey, por no tener dominio propio, y el rey por no tener pantalones bien puestos, y el rey por no saber decir hasta aquí, el rey se vio seducido y entonces le pidió: dame la cabeza de Juan el Bautista. Instruida por su madre, y vino el rey y le quitó la cabeza. Y no solamente fue eso, sino que vino la muchacha y dijo: yo quiero la cabeza de ese hombre de mis manos. Y la pusieron en una bandeja y se la llevaron al rey. Toda esta familia fue una familia de monstruos. No nacieron así, se convirtieron en monstruos, pero todos murieron de una muerte miserable. Cuidado con pedir cabezas. Cuidado con matar niños. Cuidado con quitar la cabeza de Jacobo. Cuidado con encarcelar a Pedro. Cuidado con maltratar a los cristianos. Cuidado, usted que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, que se convierte en monstruo. Ningún monstruo muere como héroe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta mañana. Y gracias, Señor, por tu palabra. Qué lindo eres. Porque mientras más nosotros escudriñamos, y que mientras más nosotros estudiamos tu palabra, más nos damos cuenta que la razón no la tienen aquellos bélicos, que la razón la sigues teniendo tú. Y Padre, que lejos estemos en esta iglesia, que lejos estemos nosotros como individuos, como familias, como organización, cometer las atrocidades que cometieron la vida de los Herodes, incluyendo Herodías, para no morir comidos por los gusanos. Sigue bendiciendo esta congregación. Gracias, Señor, por la prosperidad que le has dado. Gracias, Señor, por los logros. Gracias, Señor, por nuestro próximo terreno que estamos a punto de hacer concesiones, de rentar o de comprar. Gracias, Señor, por todo lo que le has brindado a esta iglesia. Síguelo haciendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.